porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial.
Menos sal, más vida, dice por ahí un eslogan que se ha utilizado en Uruguay con el propósito de un poco intentar desestimular el consumo de sal en los locales de comidas. Y este va a ser un poquito el tema que vamos a querer enfocar hoy, pensando en la sal y alternativas para darle sabor a nuestras comidas, con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Gracias, Elizabeth, por acercarte al estudio una semana más.
No, por favor, es un placer.
Contanos un poquito, ¿cuál es el problema con la sal? ¿Por qué se discute tanto? ¿Por qué a veces el médico nos manda, bueno, suave con la sal, controlémonos? Contanos un poco de esta sustancia.
Bueno, la sal, que en definitiva es cloruro de sodio, es rica en sodio, como dice su nombre, y debe usarse con moderación porque un consumo que está por encima de una cucharita al día, que son 5 gramos al día de sal, se vincula con el desarrollo de hipertensión arterial. Uh-huh. Y la hipertensión arterial es principal factor de riesgo de muerte por ataque cardíaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Entonces, como nuestro país hay una alta prevalencia de hipertensión, ¿sí? Se estima que casi el 40% de la población tiene hipertensión arterial, es importante bajarlo, pero no solo por esto, porque en Uruguay el consumo de sal es muy elevado, se estima que se consumen un promedio de 10 gramos al día, esto es el doble del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Así que es muy importante que todos reduzcamos la sal, seamos hipertensos o no, claro, porque esto nos pone en mayor riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en nuestro país. Así que es una buena recomendación para todos nosotros.
No hay que esperar entonces a que el médico nos ande corriendo, nos ande rezongando, sino que desde ya podemos comenzar a cuidarnos.
Tal cual. Y la mitad de la sal que consumimos está oculta en los productos que ya vienen elaborados.
A ver.
Sí, como los quesos, los fiambres, los embutidos, los panes, las galletas, snacks, ¿no? Las clásicas papitas o, bueno, otros estilos también, enlatados, conservas, encurtidos, los caldos en cubitos, las sopas instantáneas, las salsas de soja, la mayonesa, el ketchup, la mostaza y también comidas que vienen listas para consumir, son muy ricas en sal. Y la otra mitad de la sal proviene de la que le agregamos a la comida al cocinar o con el salero en la mesa.
Claro.
Entonces, como estrategia para reducir la sal, bajar el consumo de esos alimentos procesados que mencioné y basar nuestra alimentación en preparaciones caseras es una buena forma de hacerlo. Pero a la hora de elaborar estas comidas caseras con poco o nada de sal, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer para reducirla sin perder sabor?
Claro, porque ese es el gran tema, que muchas veces cuando comenzamos a utilizar menos sal en nuestros platos, decimos, pero qué feo esto, qué poco gusto que tiene, o se nos quejan por ahí en casa, porque realmente cambia la comida. Nos hemos acostumbrado mucho a la sal.
Eso mismo, vos lo dijiste bien, nos hemos acostumbrado. Esa percepción de qué tan salado, qué tanto gusto o no gusto tiene algo, es adquirido. Claro. O sea, hay que ir acostumbrando el paladar de a poco a menores cantidades de sal y aprender a potenciar y a dar sabor a las preparaciones con formas alternativas. Y a mí hoy me gustaría compartir 5 estrategias para ganar sabor, para que a la hora de elaborar estas preparaciones con menos sal, no sea sinónimo de comer comida insulsa y sin gracia, sino todo lo contrario. Entonces, hay cinco formas que podemos hacerlo. La primera es agregar más hierbas, especias y semillas a las preparaciones, que básicamente dan sabor y aroma de forma natural. Las podemos incluir en todo tipo de preparaciones, desde salsas, carnes, guisos, estofados, ensaladas, panes, galletas, masas.
Mira.
¿No? Las hierbas, por ejemplo, las podemos usar frescas o secas.
A ver.
Hay una regla general que habla que por una medida de hierbas en seco se utiliza tres veces más de hierba fresca. Por ejemplo, si una receta lleva una cucharita de orégano seco, lo puedo sustituir por tres cucharitas de orégano fresco.
La hierba seca es como más concentrada, entonces.
Claro, al haberse, cuando se seca, se pierde el agua y se concentran también esos aceites esenciales que van dando sabor.
Claro.
Las semillas se pueden usar tanto tostadas como crudas, y las podemos usar, por ejemplo, para dar un extra de sabor a ensaladas, pero también agregarlo por encima en purés, en algunas sopas, en panes. Es una buena forma de dar sabor, que a veces no la tenemos tanto en cuenta.
Y podemos sugerirle ahí a los oyentes que vuelvan a escuchar el programa que hicimos acerca de las semillas, porque ahí compartiste bastante con nosotros acerca de todas las propiedades de las semillas y las maneras de comerlas.
Sí. Y también hay varios condimentos naturales que tienen un dejo a sal. O sea, si tuviéramos que elegir entre todos los condimentos naturales cuáles son aquellos que tienen un sabor más acentuado, o sea, al lado de la sal, podemos usar limón, ralladura de limón, también pimienta, el apio. Hay el apio en su forma natural, pero también cuando lo obtenemos como un polvo, cuando está seco y en polvo. El ajo, la cebolla y el jengibre fresco. Hay que tener cuidado que a veces se comercializan sales de ajo, sales de cebolla, sales de apio, que son estas verduras deshidratadas y en polvo, pero mezcladas con sal, y ahí no estaríamos cumpliendo ese objetivo de reducir la sal. Pero sí cuando son puros, o sea, un ajo desecado y molido, o el apio de la misma forma, son buenos potenciadores del sabor sin utilizar sal.
Mira.
Y también en el mercado hay sustitutos de sal, que son a base de sales de potasio, que en el caso de utilizarlos hay que hacerlo con supervisión médica, porque pueden tener contraindicaciones.
Mira.
Por ejemplo, en pacientes renales.
Bien.
La segunda estrategia para ganar sabor es usar métodos de cocción secos. Es decir, cuando cocinamos al horno, a la parrilla, al grill, al espiedo, a la plancha, hacemos salteados, de esta forma estamos potenciando el sabor de los alimentos. No es lo mismo, por ejemplo, cocinar una suprema de pollo hervida que la misma suprema a la plancha o al horno.
Mira,
la suprema que hagamos al horno va a concentrar mucho más sus sabores naturales, ¿sí? Dentro de sus jugos, por ejemplo, ya naturalmente hay sodio, entonces con ese sellado que se da con la forma de preparación seca, se mantienen mucho más esos sabores naturales y también se van a desarrollar otros sabores, aromas y olores que son típicos de la tostación que se da en el exterior de ese alimento.
Mira.
Y los vegetales también, cuando los hacemos asados o horneados con cáscara, resultan mucho más sabrosos de forma natural.
Bien.
O sea que podemos ir utilizando esas estrategias para que sean más sabrosas las preparaciones. Lo tercero que podemos hacer es saborizar los líquidos de cocción, tanto al hervir como al rehogar o cocinar al vapor. Si utilizamos caldos caseros de verduras, por ejemplo, en vez de agua sola, o laurel, ajo, cebolla, puerro, apio, romero, incluso unas gotas de limón, ese líquido va a estar saborizado y por lo tanto la preparación final también va a tener mayor sabor. No es lo mismo un arroz blanco solo con agua así sin sal que si le agregamos un ajo, por ejemplo, o unas lentejas que las servimos con laurel, o una quinoa que la servimos con un poco de caldo, o el ejemplo, que también hemos hablado en programas anteriores, un puchero, ¿no? Como todas las verduras aportan sabor a ese líquido de cocción, Así que saborizar los líquidos es otra estrategia importante también. La cuarta es aromatizar aceites. Los aceites se pueden infusionar, es decir, se ponen dentro de las botellas que los contienen, variedad de hierbas, también pueden ser especias, algunas flores, a veces se utilizan cítricos, y esto lo que hace es le transfiere al aceite ciertos sabores y aromas que cuando luego nosotros condimentamos con ese aceite, se pasan en las preparaciones.
Mira.
Por ejemplo, si voy a comer unos fideos que están hervidos en agua sin sal, no es lo mismo comerlos así que utilizar un aceite que esté aromatizado con albahaca, va a ser totalmente diferente.
Claro.
¿No? O bueno, no tiene por qué ser totalmente sin sal, a veces es que quiero reducir las cantidades. Y la quinta estrategia es que podemos utilizar aderezos y salsas naturales. Las comidas se pueden acompañar con salsas a base de verduras u otros ingredientes como leche y aceite. También podemos hacer nuestras propias vinagretas, en este caso que tengan poco o nada de sal, o si no, otros aderezos naturales caseros. Y algo que también se puede hacer es macerar los alimentos como carnes o verduras previo a la cocción. Podemos, por ejemplo, si se va a cocinar una carne o si se van a cocinar unas verduras, primero mezclarlas con un poco de aceite, hierbas como puede ser orégano, tomillo, ponerle especias como pimienta, algo de jugo de limón o por ahí nos gusta otro cítrico, naranja, un poco de vinagre, y eso se deja macerando un tiempo, entonces adquiere más los sabores de esos condimentos y luego se cocina, va a quedar muchísimo más sabroso. Y por supuesto que si combino estrategias vamos a poder claro. dar y potenciar el sabor aún más.
Bien, bien, estamos buscando con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia estrategias para consumir un poquito menos de sal, cuidarnos, cuidar este aspecto de nuestra salud. Y ha compartido hasta ahora Elizabeth 5 estrategias para ganar sabor en nuestras comidas evitando la sal. Hacemos una breve pausa, Elizabeth, si te parece, y luego continuamos con este tema.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Cinco estrategias son las que ha compartido con nosotros en el bloque anterior la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, pensando en esto de consumir menos sal. Sabemos que es un consejo que anda por allí, por todos lados, que los médicos nos insisten, y nos decía Elizabeth que no tenemos que esperar a estar enfermos, a sufrir de hipertensión para reducir el consumo de sal. Podemos hacerlo desde ya, y por eso esas estrategias que Elizabeth estuvo compartiendo aquí en este micrófono. Ahora nos propones, Elizabeth, pensar en los condimentos y cómo podemos usarlos y sus propiedades también.
Sí, porque a veces no utilizamos los condimentos porque no sabemos, no tenemos idea qué puede combinar con qué.
Claro.
Entonces, me gustaría compartir con ustedes algunas opciones, así que si quieren pueden tomar apuntes y luego también en base a esto empezar a crear y buscar combinaciones que les guste en las preparaciones. Por ejemplo, en las carnes podemos utilizar condimentos como el orégano, la pimienta, el pimentón, otras más aromáticas como el romero, el tomillo, el laurel. Podemos picar perejil, cilantro, utilizar otras hojas como eneldo, salvia. Otros condimentos por ahí un poco distintos como cúrcuma, mostaza en polvo, nuez moscada. Y también hay algunos que vienen en mezclas sin sal como el curry, el adobo o el chimichurri. En lo que son salsas, guisos y sopas, también podemos utilizar gran variedad de condimentos. siempre aromatizarlos con cebolla, ajo, morrón, puerro, por ahí es un clásico, pero hay otros que podemos agregar, también un poco según la estación, podremos agregar cibulet, si alguien tiene algún arbolito en la casa, un poco de laurel, orégano, tomillo y albahaca, perejil, los podemos agregar tanto frescos como secos, utilizar también ají, pimienta, pimentón, nuez moscada, esos son condimentos más picantes según lo que queramos hacer, azafrán, anís, cardamomo o cúrcuma, ya para unos sabores un poco más diferentes, y también condimentos de hierbas y especias sin sal, que vienen ya en mezclas preparadas como condimento verde, por ejemplo.
Claro.
Uh-huh. En las ensaladas podemos utilizar aceites y vinagres aromatizados, también podemos agregar hierbas como orégano, menta, albahaca, probar con cosas nuevas, eneldo, perejil, no solo poner el clásico aceite y vinagre, sino también poner un poco de pimienta, un poco de limón, utilizar esto que yo les comentaba del apio molido, uh-huh. Vinagretas caseras, a veces incluso mezclando, ¿no? De esto, un poco de mostaza, un poco de naranja, un poco de aceite, y bueno, ir jugando con eso. Y semillas, que sobre todo cuando las tostamos, adquieren otros sabores que a veces se perciben bastante salados también, y mira, no porque tengan agregado de sal de mesa, sino porque naturalmente ya son así.
Claro.
Los aceites y vinagres, ¿con qué los podemos aromatizar? Bueno, dentro de ellos se pueden poner pimienta en grano, también se puede utilizar albahaca. Esto es muy interesante, a veces vamos a comprar albahaca a un mercado y nos venden una planta entera, uh-huh. y no llegamos a consumirla, tal vez hicimos una tarta, bueno, nos sobró. Para que eso no se descomponga, no se eche a perder, podemos aprovechar y especiar un aceite que va a adquirir sabores que están en las hojas de albahaca y también olores, y eso es muy bueno luego para condimentar. También se pueden condimentar los aceites con ajo, con orégano, con tomillo, con laurel, azafrán. Se le puede poner cáscaras de cítricos como de limón o naranja.
Mira, es simplemente, por ejemplo, en el caso de la albahaca, colocar la hojita de albahaca dentro del recipiente con aceite.
Sí.
Lo mismo que el laurel, el ajo.
Sí.
Colocar, por ejemplo, el trozo de ajo dentro del...
Sí, con el ajo a veces se puede hacer un salteado previo, pero es el mismo concepto,
mira,
¿no? Se pone y luego queda con ese sabor.
Bien, bien.
Y también se pueden utilizar algunas flores como la lavanda. Así,
mira,
que ahí ya verán que hay una infinidad de variantes.
Para el gusto de cada uno.
Exacto. A los panes les podemos agregar tomillo, orégano, ajo, utilizar unas semillas como sésamo, girasol, chía, también le van a aportar mucho sabor. Y también algunos otros condimentos como comino, anís, para sabores un poco distintos.
Sí.
Y en la repostería también... para evitar el uso de sal, que a veces se usa para potenciar sabores, optar por menta, canela, nuez moscada, el jengibre en polvo, también puede ser clavo de olor molido, anís, cardamomo, vainilla, el cacao puro que viene en polvo,
uh-huh.
coco o algunas mezclas sin sal.
Bien, bien.
Y lo que hablábamos un poco cuando no estábamos al aire es que los condimentos no solo nos dan sabor, sino que también pueden tener beneficios para nuestra salud por su contenido en antioxidantes, algunos compuestos bioactivos como polifenoles y vitaminas y minerales que tienen algunos de ellos. Por mencionar algunos, por ejemplo, el jengibre es un antiinflamatorio natural, así que ayuda a calmar dolores, náuseas, vómitos, entre otras cosas. La cúrcuma tiene propiedades también antiinflamatorias y antioxidantes,
uh-huh.
y se está estudiando por esto su rol en enfermedades como las cardiovasculares, el Alzheimer, el cáncer, la diabetes y la artritis.
Mira,
hay especias como la pimienta, el comino, el clavo de olor, que agregados con moderación a las comidas ayudan a la digestión porque estimulan la producción de jugos gástricos y también reducen la producción de gases a nivel intestinal. Hay especias picantes como la pimienta, el ají o el pimentón, que tienen un compuesto que se llama capsaicina, o sea, es lo que los hace picantes, y este compuesto estimula el metabolismo y, entre otras cosas, contribuye al buen humor.
Mira.
Hay hierbas aromáticas como la menta, la albahaca y el perejil, que al ser verdes tienen vitamina K. También mejoran la digestión y ayudan a reducir el mal olor corporal. Y por otro lado, hay otras verduras, que como el ajo y la cebolla, que ayudan a combatir infecciones y a prevenir enfermedades cardiovasculares y cáncer. Así que vemos que por todos lados hay razones para incluir más de estos condimentos naturales en nuestras preparaciones y menos sal para ganar sabor, pero también para ganar salud.
No se aflija entonces el oyente si hablamos de si le recomendamos consumir un poquito menos de sal. Hacer un, digamos, Elisa, es un descenso progresivo, porque de un día para el otro no vamos a poder erradicar toda la sal que consumimos, pero sí es bueno que usted se proponga esta tarea de a poquito ir reduciendo su consumo de sal e incorporando estos condimentos, estas hierbas, especias, todos estos alimentos de los cuales hizo mención Elizabeth Barcia y que usted ha visto, tienen sus sabores y sus propiedades. Elizabeth, podemos invitar a los oyentes a que nos cuenten, si quieren, a través de un mensaje de texto de WhatsApp, qué alternativas utilizan ellos para evitar el consumo de sal o para, bueno, tratar de consumir un poquito menos en lo que les es posible. Cuéntenos usted entonces cuáles son sus estrategias y cuáles quizás de las que mencionó Elizabeth usted ya aplica en su alimentación cotidiana. Esta comunicación usted ya sabe desde dentro del Uruguay o cualquier parte del mundo al signo de más 598-91610-610. Nos quedamos atentos allí a la comunicación y el punto de vista y la experiencia de nuestra audiencia. Signo de más 598-91610-610. Recuerde también que usted puede seguir a la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia en la red social Instagram, donde siempre le comentamos a usted que ella va colocando allí, va dejando este tipo de consejos, recetas, recomendaciones saludables para sus platos de cada día. Esto es en Instagram y es la página Tu Nutricionista UI. Si usted prefiere quizás alcanzar a la licenciada Elizabeth Barcia para coordinar una consulta, un asesoramiento en lo que tiene que ver justamente con su nutrición, debe usted comunicarse al 098-940-255. Repito, 098-940-255 es el contacto de la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Elizabeth, muchas gracias por otro programa. ¿Te esperamos la próxima semana?
Sí, nos vemos la próxima.
Mientras escuchaba a la licenciada Elizabeth Barcia y pensaba en todo esto que tiene que ver con la sal y el cuidado en nuestra alimentación, recordaba el consejo del apóstol Pablo a los colosenses que cuánto deberíamos tener presente también el día de hoy. Dice allí, usted puede leerlo en Colosenses capítulo 4 verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra con el gusto justo, una palabra que bendice, que edifica y que hasta se disfruta, podríamos decir. Fíjese, la Nueva Versión Internacional expresa este versículo de la siguiente forma: que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. En estos tiempos en los que vivimos, lamentablemente, no sé si a usted le pasa, a mí sí, que muchas veces descuidamos la forma en la que hablamos. Y no me refiero a decir groserías y malas palabras, no, porque no es necesario llegar a tanto, no es necesario llegar a mencionar malas palabras para que, incluso así, nuestros dichos a veces sean demasiado salados que quemen la boca. O por otra parte, pueden ser también completamente desabridos, que no atraigan a nadie. En el apuro de cada día, en el enojo de un momento, en el cansancio, se nos escapan frases hirientes, palabras arrogantes, críticas ácidas y a veces también abunda en nuestra boca mucha queja amarga por las situaciones que nos toca vivir. Sin embargo, el llamado de Dios es a pronunciar palabras con gracia, sazonadas con sal, sabrosas, que dejen ganas de más y que en definitiva sean reflejo del Espíritu Santo que vive en los hijos de Dios. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude, que transforme nuestro corazón, de modo que las palabras que de Él salgan y lleguen a nuestra boca sean tan ricas y sabrosas como su plato favorito. Piénselo.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.